La Ventana, Madrid.
¿Qué tal? Buenas tardes. Ha tenido que aparecer la secretaria general del Partido Popular, María Dolores de Cospedal, para arrojar un poquito de luz a este juego de las candidaturas.
Le tengo que matizar una cosa. La presidenta de la Comunidad de Madrid también ha despejado, como dice usted, su futuro y ha dicho claramente que quiere volver a ser la candidata por el Partido Popular y que espera poderlo ser por la Comunidad de Madrid.
Así que Cospedal confirma que Esperanza Aguirre acepta la petición que el líder de su partido, Mariano Rajoy, le hizo ayer a través de una entrevista en el diario La Razón. La presidenta regional ha sido hoy un poco más clara que ayer, que cuando le preguntamos por el tema se limitó a decir que para ella sería un honor, pero que todavía le quedan 2 años de legislatura y que la decisión final la tiene que tomar el Comité Electoral. Hoy le ha puesto más emoción, pero el mismo matiz.
Ya lo contesté ayer. Pero claro. ¿Cómo que no? Pues pero me tendrá que nominar el Comité Electoral Nacional, ¿de acuerdo? Con los, yo claro que quiero, yo llevo diciéndolo mucho tiempo. A mí me gustaría, si a mi partido le parece bien, y sobre todo si los madrileños nos renuevan su confianza.
Bueno, la dirección del Partido Popular quiere que tanto Aguirre como Gallardón se queden donde están y parece que ellos de momento aceptan. A Gallardón, por cierto, le están saliendo ya compañeros de viaje, como la actual delegada de Asuntos Sociales, Ana Botella, que hoy ha dicho que le encantaría formar parte de otra legislatura junto al alcalde Gallardón. Lo que todavía no sabe el alcalde de Madrid es quién va a ser su contrincante por parte del PSOE. Los socialistas madrileños quieren, insisten, que la dirección del partido lo designe para el próximo otoño. Hablamos de todo este asunto en nuestra tertulia y también de lo que puede convertirse en un polémico récord Guinness. Resulta que el Ayuntamiento de San Martín de Valdeiglesias ha organizado para el 3 de julio una prueba con el objetivo de conseguir que un piloto de moto acuática recorra 1.000 kilómetros en menos de 23 horas y 17 minutos. La prueba ha sido apadrinada por el Comité Olímpico Español y está previsto que se realice en el embalse de San Juan. ¿Dónde está el problema? Bueno, pues para empezar en que la Confederación Hidrográfica del Tajo ha denegado los permisos necesarios. Y para seguir, los vecinos recuerdan que parte del embalse es zona de especial protección para las aves y que estamos en periodo de nidificación. La prueba, de momento, sigue convocada. Luego vamos a hablar con la portavoz de la Asociación Sierra Oeste Desarrollo Sostenible y con el alcalde de San Martín de Valdeiglesias. Ahora vamos a repasar el resto de la actualidad de este martes. Elsa García de Blas, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
La tarde nos deja un suceso trágico en la A3, en el kilómetro 42, a la altura del municipio de Perales de Tajuña. 2 personas han muerto y otras 2 han resultado heridas en un accidente. La Guardia Civil está investigando las causas de este siniestro.
Un tráiler ha arrollado a 3 personas que estaban junto a un camión de asfaltado y se ha llevado también por delante a un turismo que circulaba por la carretera. 2 hombres han fallecido en el acto por politraumatismo severo y 1 permanece en estado grave en el Hospital Gregorio Marañón. Se desconoce si trabajaban en la zona o si se habían bajado del vehículo a causa de una avería. David García es portavoz de Emergencias 112.
Por causas que se desconocen, un tráiler ha atropellado a 3 personas que se encontraban en la calzada junto a un camión de asfalto. 2 de ellas han fallecido, un varón de 52 años y otro de 28. El otro, un varón de 32 años, ha sido trasladado por el SUMA al Gregorio Marañón con pronóstico grave pero estable. Ha tenido que ser rescatado por los bomberos de la Comunidad de Madrid, ya que había quedado atrapado bajo el tráiler. El SUMA ha atendido también a un varón de 58 años que iba en un turismo y que ha sufrido una contusión torácica.
Este 4º implicado herido permanece en el Hospital de Arganda con pronóstico reservado.
Los problemas en los hospitales madrileños no acaban de solucionarse. Hoy el Clínico ha empezado a recuperar la normalidad y ahora es el 12 de octubre el que presenta dificultades. El sindicato UGT ha denunciado el cierre de la cocina de la maternidad de este centro hospitalario.
El servicio de comida para los niños se va a distribuir a partir de ahora desde la cocina general del centro, lo que según el sindicato puede derivar en un presunto delito contra la salud pública. Ahora la comida para los niños ingresados tendrá que recorrer unos 400 metros y además por zonas insalubres. José Povedano es portavoz de UGT en el 12 de octubre.
Y en este pasillo es donde circulan normalmente y diariamente, y hoy lo he podido comprobar una vez más, mercancías, residuos sanitarios, ropa sucias, basuras, contenedores, transporte, personal, incluso cadáveres.
El hospital asegura que el proyecto ha superado un estudio de viabilidad y microbiológico.
Y en el clínico parece que la actividad quirúrgica se ha recuperado después de que se tuvieran que suspender hasta 241 operaciones por un problema en el sistema de refrigeración.
Esta mañana la dirección del hospital nos decía que ayer ya se había solucionado totalmente el problema. Sin embargo, UGT sigue denunciando que todavía hay 4 quirófanos de los 20 del centro que permanecen cerrados. El secretario general del sindicato en las instalaciones, Juan Antonio Alba, habla de falta de previsión.
Como nadie ha tenido la previsión, empezando por la consejería, por la Dirección General de Recursos, por todo el mundo, han ido pasados los años y ahora tenemos que recurrir a medios o métodos caseros y métodos de parches y hacer lo que en su momento se tenía que haber hecho.
Agentes forestales de la Comunidad de Madrid están investigando las causas de la muerte de miles de peces en el río Guadarrama. Han aparecido flotando dentro del espacio natural protegido del río a la altura del municipio de Las Rozas.
En total se ha recogido una tonelada de peces, la mayoría barbos, desde que el pasado lunes aparecieran muertos flotando en el agua. Todavía no están claras las causas de su muerte, aunque es probable que el problema esté en las altas temperaturas que se han registrado en los últimos días. Telmo Guerreiros, portavoz del Sindicato de Agentes Forestales de la Comunidad de Madrid.
Debido a la subida brusca de temperaturas que hemos tenido en los últimos días, lo que ocurre es que el oxígeno que hay disuelto en el agua se hace más difícil de captar para los peces, y esa disminución del oxígeno disuelto puede provocar pues una asfixia, en este caso, de estos barbos que han aparecido muertos.
Los agentes forestales no descartan que se haya producido algún vertido tóxico.
Asociaciones de vecinos, sindicatos, ecologistas y organizaciones políticas han presentado esta mañana una plataforma contra el cierre de la M50. Creen que no solucionará los problemas de tráfico y dañará el medio ambiente.
El cierre de la M50, por cierto, una de las obras más queridas por Esperanza Aguirre y que conecta la Nacional 6 con la 4, supone la construcción de un túnel bajo el Monte del Pardo. Paco Segura es portavoz de las asociaciones convocantes.
Se han acordado de las cercanías y llevamos 10 años en los que prácticamente no se han tocado ni se han mejorado las cercanías. Hay un proyecto de hacer carriles bus, BAO, en todas las vías de acceso a Madrid desde hace un montón de tiempo, y solamente existe el de La Coruña, que además se ha comprobado que es muy exitoso. Digamos que hay muchas posibilidades de mejora de transporte público, de gestión, y claro, la gente, entre el atasco o el impacto ambiental, elige el impacto ambiental.
Para protestar contra esta obra, que costará 2.900 millones de euros, se han convocado manifestaciones para el viernes, el sábado y el domingo.
En la audiencia provincial esta mañana se han retomado las declaraciones contra 15 miembros de la organización neonazi Hammer Skin. Hoy ha sido el turno del máximo responsable policial de la investigación sobre esta banda.
El capitán de la Brigada de Información de la Guardia Civil ha desvelado a los jueces que esta organización ha sido la más activa e importante para los neofascistas españoles en los últimos años. Esteban Ibarra es responsable del Movimiento contra la Intolerancia, que es Acción Popular en este juicio.
Y han podido pues acreditar un informe muy intenso donde se explicita el papel de los conciertos, el papel de la propaganda, la estructura de la organización, la dinámica de actividades que llevaban. A nuestro juicio, pues se acredita la pertenencia de este denominado grupo de amigos a una organización internacional neonazi, en su sección española, Hammer Skin.
Y acabamos con dos citas culturales imprescindibles. Por un lado, Sorolla en el Prado, al que ya no hay excusas para no visitar porque se ha ampliado el horario. Y por otro, el musical West Side Story, que estrena este jueves Los Veranos de la Villa.
Los que ya han visitado la exposición de Sorolla en la Pinacoteca salían así de satisfechos.
Muy bonita.
Tenemos mucho interés en Sorolla.
Vivimos cerca de su casa y nos encanta. A mí por lo menos me encanta. Salgo encantadísima.
A pesar del precio. El colorido, la pincelada suelta, en fin, la alegría con que pinta, la luminosidad. Sí, 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 vale la pena porque además una ocasión única. ¿Hasta cuándo? No sabemos.
Hasta las 10 de la noche permanecerá abierta este mes de julio y agosto. El musical West Side Story abre este jueves la programación de Los Veranos de la Villa y estrena nuevo escenario principal, el Puerta del Ángel, en el recinto ferial de la Casa de Campo.
Gracias, Elsa. Vamos con la información del tráfico. Dirección General de Tráfico, ¿cómo están las cosas en las carreteras? Israel Martínez, hola.
Hola, buenas tardes. Hay complicaciones circulatorias en estos momentos en la carretera de A Coruña entre Las Rozas y La Florida, circulando en sentido de entrada a Madrid debido a una incidencia, a un accidente en el kilómetro 13. Hay dificultades en la carretera de Barcelona, en la zona de Canillejas, sin sentido salida en Torrejón de Ardoz, como decimos, circulando en sentido Guadalajara. En la carretera de Extremadura hay tráfico lento en Móstoles. Precaución con un accidente en la M45 a la altura del kilómetro 8. Retenciones también en la M40 en en la zona de Coslada en dirección a la carretera de Valencia, y también tráfico lento en el entorno de los túneles del Pardo y Pozuelo de Alarcón, también circulando en sentido sur. Por último, tráfico intenso tanto en la carretera de Andalucía como la de Toledo en la zona de Getafe.
Y en Madrid ciudad, ¿qué tal las cosas? Margarita Pérez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Bueno, pues una hora punta sin demasiadas complicaciones. En términos generales, se circula bien. Si tenemos que destacar la circulación más lenta en el centro de la ciudad, en los recorridos por la zona del Paseo de Recoletos, el entorno de Colón, Gran Vía en sentido Plaza de España. Atención a los bulevares, porque en la calle de Alberto Aguilera se realizan trabajos de mejora que estrechan la calzada. Y luego también hablamos del tráfico de la calle 30, con la lentitud que se produce por la zona del Puente de los Franceses con San Pol de Mar, en la llegada al Puente de Ventas en sentido sur, y un tráfico más intenso, aunque sin retenciones, en el enlace del Nudo Norte con el Nudo de Manoteras.
Nos queda conocer la previsión del tiempo. Florencia Rey, hola, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Cristina. En las próximas horas el tiempo seguirá siendo caluroso. Tan solo esperamos un aumento de la nubosidad a partir del miércoles por la tarde, mañana por la tarde, y sobre todo durante la jornada del jueves, con un descenso de las temperaturas. Mañana serán algo menos abultadas que las de hoy. Han pasado de los 34 grados prácticamente en toda la Comunidad de Madrid. Pero a lo largo de las jornadas, sobre todo del jueves, viernes, sábado y domingo, habrá un nuevo descenso de temperaturas y probablemente la llegada de algún chubasco disperso, sobre todo al norte de la comunidad. De momento, mañana seguiremos pasando calor, en especial de madrugada, cuando las mínimas vuelvan a superar los 20 grados.
La Ventana, Madrid. Te hablamos a ti, que apenas ser, pase lo que pase. 89.6 FM.
Restaurante Hacienda Casillas, buffet libre de lunes a domingo por solo 10 euros. Todos los viernes y sábados noche, cena con espectáculo. Abierto todos los días desde las 8 de la mañana. Gran parking público gratuito. Restaurante Hacienda Casillas, Boulevard Salvador Allende 31, Alcobendas. Teléfono 91-651-6566.
Este viernes 26 y sábado 27, el mejor humorista de todos los tiempos, Carlos Catalino. Reserva tu mesa al 91-651-6566.
Ryanair, la mayor aerolínea europea de tarifas bajas, te ofrece la mejor selección de destinos a precios inmejorables. Santiago de Compostela, Cagliari, Bolonia o Granada serán tu próximo destino low cost. Visita www.ryanair.com para más detalles.
Ya han empezado las rebajas en Worten y están reventando los precios. Plasma Samsung 42 pulgadas 100 hercios, antes 699 euros, ahora 599. No te pierdas nuestras rebajas, porque en Worten tu dinero vale más.
Ven a Worten en Parque Oeste Alcorcón, Centro Comercial La Dehesa, Alcalá de Henares, Centro Comercial Megapark San Sebastián de los Reyes y Parque Comercial Plaza Nueva, Leganés.
Autocares Sanciz, principal proveedor de servicios de transporte de viajeros en la zona norte de Madrid, le ofrece microbuses, autobuses y autocares de 12 a 70 plazas. Los mejores medios técnicos y humanos para su comodidad y seguridad. Infórmese, calle Gabriel García Márquez, 22 de Alcobendas. Teléfono 91-661-7544. Y déjese llevar por Sanciz.
Ser Madrid Norte, Cadena Ser. Pase lo que pase. La Ventana, Madrid.
En la página web del Ayuntamiento de San Martín de Valdeiglesias sigue colgado el anuncio del récord Guinness organizado para el próximo 3 de julio en el embalse de San Juan, a pesar de que la Confederación Hidrográfica del Tajo les ha denegado los permisos. La prueba consiste en recorrer 1,000 kilómetros en una motonáutica en menos de 23 horas y 17 minutos. Ha sido apadrinada por el presidente del Comité Olímpico Español y de momento, como decimos, sigue convocada. Concha González es la portavoz de la Asociación Sierra Oeste Desarrollo Sostenible. Concha, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, hay varios motivos por los que la asociación está en contra de esta prueba, ¿no?
Sí, se juntan un montón de despropósitos, empezando por la zona especial en la que se realiza, por su valor ambiental, en una época de nidificación de aves.
Es una zona especial para aves, ¿no?, para la protección de aves.
Sí, protegida por directivas europeas, o sea, y forma parte de la Red Natura 2000, no es una declaración que hagamos nosotros, se ha hecho por parte de las instituciones europeas. Estamos en época de cría y estaría un helicóptero sobrevolando la prueba, aparte de, bueno, de la motora en sí, más las motoras de apoyo, la prensa, etcétera. Primer despropósito. El segundo, se hace en un pantano de abastecimiento de agua, que está bajando drásticamente de nivel semana a semana. Con lo cual, bueno, creemos que es una aportación de contaminantes absolutamente gratuita y que no, bueno, no aporta nada, nada más que eso, concentración de contaminantes. Y luego, encima, la Confederación deja claramente señalado que no se pueden utilizar ni motos acuáticas ni navegación nocturna, con lo cual no entendemos ni cómo siquiera se ha podido plantear que se celebrara esta prueba, ¿no?
Enseguida vamos a hablar con el alcalde, pero antes hemos hablado también con el ayuntamiento. Nos decían que, bueno, que ellos van a seguir intentando conseguir esos permisos para que la prueba se pueda realizar. No sé,
bueno,
si...
esta mañana la Confederación, digamos, tengo el documento delante, dice claramente que no concede los permisos. Entonces, no sé dónde los van a solicitar. También me parece bastante arriesgado por parte del Ayuntamiento de San Martín implicar al Comité Olímpico Español en una prueba en la que a priori sabían que no podían concederse estos permisos porque está explícitamente señalado que no se pueden realizar este tipo de pruebas. Entonces, la verdad es que me sorprende que sigan intentándolo. Bueno, estamos también acostumbrados a que en la zona las cosas se hagan con la política de hechos consumados, sean legales o no.
La prueba ha sido apadrinada por el presidente del COE, por Alejandro Blanco, al que ustedes les han dirigido una carta, ¿no?
Sí, esta mañana, cuando hemos tenido la notificación de la Confederación Hidrográfica del Tajo, le hemos mandado una carta tanto a él como a otros miembros del COE, argumentando el por qué nos parecía que una organización como el COE, en un año olímpico en el cual están vendiendo una imagen de juegos verdes y de apuesta por el medio ambiente, nos parecía sorprendente y contradictorio que estuvieran apoyando una prueba que realmente está en contra del medio ambiente de una manera tan descarada como esta, ¿no?
Concha, su asociación también ha estado detrás de las protestas por el desdoblamiento de la M501. Supongo que está al tanto de lo que ayer anunció la presidenta Aguirre en Navas del Rey, pero en cualquier caso vamos a escucharlo para que lo recordemos todos.
Y algunos vecinos de los que estaban jugando a las cartas me han dicho que ayer domingo, de San Martín de Valdeiglesias aquí a Navas, 6 kilómetros o 7 kilómetros, hora y media. Así que vamos a desdoblar también ese tramo de la 501.
Bueno, ¿qué le parece el anuncio de la presidenta, teniendo en cuenta, además, si no me equivoco, que todavía estamos a la espera de una sentencia del Tribunal de Luxemburgo sobre el resto de la obra, ¿no?
Bueno, está claro que la alegría de los del entorno pues la pudo decir, hacer decir esto, como también prometió luego un hospital para San Martín de Valdeiglesias.
Sí.
Tampoco hay 6 kilómetros en el tramo que ya dice, hay 17, pero bueno, si todas las carreteras se tuvieran que convertir en autovías por los atascos puntuales de una tarde de domingo, pues apañados estaríamos. Y luego la ley hay que cumplirla, y lo primero por los organismos oficiales, deberían de dar ejemplo. Está claro, sigue pendiente la sentencia de Europa, sigue pendiente el recurso en el Supremo, pero las dos sentencias del Tribunal Superior de Justicia dicen claramente que el tramo construido es ilegal. Bueno, sorprende que realmente las sentencias no vayan con las decisiones de la Comunidad de Madrid y mucho menos con la señora Aguirre, que está claro que está por encima de la ley. Ya no digo ni del bien ni del mal, sino por encima de la ley.
Concha González, pues muchísimas gracias por atendernos esta tarde en la Ventana de Madrid.
Gracias a vosotros. Buenas tardes.
Vamos a hablar con el alcalde de San Martín de Valdeiglesias, Pablo Martín Cabezuela. Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, lo comentábamos antes con Concha González, portavoz de la Asociación Sierra Oeste de Desarrollo Sostenible. La Confederación Hidrográfica del Tajo les ha denegado los permisos para celebrar esa prueba, ese récord Guinness que tenían ustedes previsto para el 3 de julio. ¿Qué van a hacer?
No, es que no nos ha denegado la Confederación Hidrográfica los permisos. Al menos yo no tengo ningún documento que diga eso. Se supone que yo, que he sido el que he firmado la solicitud, la Confederación Hidrográfica se dirigirá a mí para decirme, en primer lugar a mí, que lo he solicitado, y no a una asociación ecologista. Y yo le garantizo que hoy, a las 2 de la tarde, cuando he salido del Ayuntamiento para Madrid, no se había recibido ningún documento, o al menos a mi despacho no había llegado ningún documento denegando esa solicitud. Es más, he hablado con el presidente de la Confederación Hidrográfica y me ha confirmado que él no estaba al corriente y que se iba a informar para ver cuál era la tramitación. Así de simple. Por tanto, no sé cuál es el documento con el que cuenta la portavoz de los ecologistas, pero es evidente que no hay ningún documento oficial, por lo menos en poder del Ayuntamiento de San Martín de Valdeiglesias, que deniegue ningún permiso. Entonces nosotros no vamos a parar en algo hasta que nos digan oficialmente que tenemos que parar. Obviamente no.
¿Les consta a ustedes que esté prohibido en el embalse de San Juan la navegación de motos acuáticas?
No nos consta. básicamente, mire, el embalse de San Juan está permitido todo tipo de navegación a vela y muchas lanchas a motor, incluidas lanchas con el sistema de propulsión que llevan las motos acuáticas, que como saben no es una hélice, sino es una tobera de agua, impulsión de agua. Precisamente estas motos, y concretamente la que va a utilizar Juan Félix, es la más ecológica. Y lo que sí yo tengo es un certificado en el que se garantiza la que es la moto que menor contaminación produce. Y les voy a decir por qué. Porque es una moto de cuatro tiempos, es una moto con motor como el de los coches. ¿Qué significa esto? Que nunca jamás se mezcla el aceite y los líquidos que lubrifican el motor con el agua con el que se ha impulsado la moto. Agua que al salir impulsado a gran presión para impulsar la moto y avanzar, ese agua penetra a gran profundidad en el embalse y hace que se mueva y oxigene todo el agua. Imagínese usted el beneficio que eso representa para la fauna acuícola del embalse, porque si no, las aguas estancadas del embalse, y todos los que vivimos en aquella zona lo sabemos, y me sorprende que Concha no lo sepa porque lo tiene que haber vivido, todos los veranos tenemos un problema similar. Cuando empieza, antes de empezar la temporada de navegación, empiezan a producirse miles y millones de algas que dan un color verde y un olor nauseabundo al agua, y que todos los años la Confederación Hidrográfica tiene que tratar para matar esas algas. ¿Por qué? Porque el agua estancada, todos lo sabemos, crea algas. Bueno, pues este tipo de navegación, este tipo de motor que tiene esta moto, es precisamente no solo el que menos contamina, sino el que mejor viene para esa renovación aeróbica del agua del embalse. Por tanto, no entendemos ese tipo de reservas. Y en cuanto a lo que ha dicho de la navegación del helicóptero, mire usted, todo el que entiende un poquito de esto sabe que un helicóptero no puede permanecer mucho tiempo en el aire. El helicóptero está puesto a disposición de los medios de comunicación para que cuando quieran hacer seguimientos puntuales de la prueba puedan hacerlo desde el aire. ¿Eso qué significa? Que el helicóptero despega de un helipuerto que está ya hecho en la zona del embalse, en la zona donde está al lado del camping, sobrevolará la prueba, que es en un circuito de 2 kilómetros sobre los más de 10 que tiene el embalse. Repito, 2 kilómetros sobre más de 10. Lo va a sobrevolar unos minutos para que los periodistas puedan tomar sus imágenes, puedan tomar sus fotografías, sus apuntes, aterrizará y no volverá a despegar hasta que otro periodista, pasado mucho tiempo, lo vuelva otra vez a reclamar. Por tanto, ese paisaje trágico de un helicóptero sobrevolando sobre los nidos de las pobres aves es una descripción fatalista que no conduce nada, solamente a crear en aquellas personas de buena voluntad que no viven en el medio ambiente miedos. Mire usted, nosotros que llevamos generaciones viviendo allí, sabemos que las aves no están anidando, están criando. Y todos los que entendemos esto sabemos que un ave que ya tiene las crías en plumón, a punto de cambiar el plumón por la pluma, difícilmente deja el nido, ni siquiera por la presión de depredadores directos que ellos conocen, es decir, tratan de alejarlos, pero inmediatamente que dejan el peligro vuelven al nido. Por tanto, el riesgo de que un helicóptero sobrevolando 5 minutos el embalse cada 3 o 4 horas pueda hacer que las aves se alejen de sus nidos es una, insisto, una descripción trágica que nada se corresponde con la realidad.
Alcalde, ¿el día 3 de julio se va a celebrar esa prueba?
Pues si la Confederación Hidrográfica nos da su permiso, por supuesto que sí. Si la Confederación Hidrográfica nos niega el permiso, por supuesto que no. No hay duda, nosotros respetamos la ley siempre. Lo que no vamos a hacer es respetar algo que no se nos ha dicho. Hasta que la Confederación no nos niegue documentalmente su permiso, el permiso, pues obviamente no vamos a parar de hacer ninguna gestión. El tiempo corre en contra y yo creo que es muy importante que un español trate de bater un récord Guinness, como se hace en muchos sitios de España, pero sobre todo que se trate de hacer en un punto también medioambientalmente bello como es el embalse de San Juan, y que lo que representa en realidad es la unión, la fusión entre un desarrollo sostenible que promueve una vida del siglo XXI, protegiendo un medio ambiente y aprovechando las características de ese desarrollo del siglo XXI para mejorar, incluso hilando con lo de la 501, como ocurre en el tramo desdoblado, que estará sometido a un tribunal porque efectivamente parece ser que hubo un problema administrativo. Pero los hechos son tozudos. Mire usted, los forestales de Madrid ya han dicho que en el tramo desdoblado se han incrementado el número de parejas de las especies protegidas de la zona cepa. Por tanto, es un contrasentido lo que está diciendo doña Concha con la realidad. Los hechos son tozudos.
Sí que es verdad que hay sentencias de la justicia que les han dado la razón a ellos, ¿no? Ahora estamos pendientes de otras, pero eso es innegable,
sí,
también.
Pero claro, por un defecto de forma. Todo el que está en la administración, yo llevo poco tiempo aquí, sabemos que la democracia, lo importante son las formas, y si falta un papel, pues eso invalida todo un proceso, y tiene que ser así, y nadie dice que no. Y hay cosas que si no se pueden retrotraer al origen por la falta de ese papel, pues obviamente hay que sancionar al incumplidor multándole. Bien, eso nada tiene que ver, el hecho de que falte un papel, con que se niegue la seguridad y la comodidad a los miles de usuarios. Mire usted, lo que dijo ayer la presidenta, no es ningún vecino, fui yo personalmente el que vivió esa situación. Yo el domingo por la tarde me vine a Madrid a traer a mi familia para que siguieran estudiando y trabajando. ¿Sabe lo que tardé de San Martín a Pelayo? Es poco más de 6 kilómetros. Hora y 20 minutos en un tramo de 6 kilómetros. Hora y 20 minutos. La gente pierde los nervios, y aunque no se debe hacer, es someter a un riesgo innecesario a miles de ciudadanos que lo único que quieren es tener el derecho a disfrutar y a relajarse como los demás. ¿Qué diferencia hay entre un ciudadano que opta por los envases que hay en la 501 de los que opta por los envases que hay en la A1 o en la A3? Pues que los de la A1 y los de la A3 van por una carretera segura y llegan y vuelven a Madrid en un tiempo razonable, y los que van por la 501 se juegan la vida y se pasan horas en atascos interminables.
Alcalde de San Martín de Valdeiglesias, Pablo Martín Cabezuela, muchísimas gracias por estar también usted con nosotros. Buenas tardes.
Muchas gracias a ustedes. Hasta pronto. Hasta luego.
Son las 7:33.
La Ventana, Madrid.